Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución.
¡Que no hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y de cinco para llegar levantando el recinto.
Hola, ¿qué tal? Estamos en Resumen Latinoamericano. Somos Julián Valdés Recabarre, María Torrelias, Jorge Omar Levinger, Silvia Madía, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez, que como todas las semanas les damos la bienvenida para hablar de Latinoamérica y del Tercer Mundo. Bueno, vamos a empezar el programa haciendo un repaso de lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos con respecto a lo que nosotros consideramos una nueva estrategia del imperialismo norteamericano para el continente. Ustedes saben que ya hemos hablado de lo que ha ocurrido con las elecciones mexicanas en su momento, las denuncias de fraude que hizo Andrés Manuel López Obrador planteando claramente de que le habían robado la elección. Ahora se da otro proceso electoral que tiene aristas muy complicadas, es el proceso de Ecuador, donde el candidato Rafael Correa no solo habla de que ha habido fraude y que le han robado el triunfo, sino que también pone en jaque a la comisión de la OEA que dirige el señor Rafael Bielsa, que obviamente ha tomado una actitud muy beligerante en este proceso de comicios en Ecuador. Entonces nos parece, Jorge y compañeros, que están pasando cosas que no son casuales. Estos fraudes no son casuales.
Sí, yo sumaría esto como antecedente lo de Perú, donde también se postergaron las elecciones mucho tiempo para saber los resultados. Y sobre todo me metería aquí con Argentina, es decir, hay evidentemente una ofensiva de los sectores, no sé, definámoslo como fascistas, de sectores militares retirados o con alguna supervivencia en algunos pliegues de la estructura del Estado, que han producido una primera desaparición de un compañero en democracia y un conjunto de amenazas que tratan de crear un clima de para impedir ser llevados a la justicia. O sea, como se abre una nueva etapa frente a esto, frente a los crímenes de la dictadura, estos han hecho esto. Y esto creo que vale la pena enmarcarlo en esta situación global que se da en América Latina.
Bueno, esto era ponemos sobre la mesa todos estos temas y entonces vamos a ordenarlos un poquito. Vamos a empezar a hablar de lo último que tenemos en nuestra cabeza, que es lo que ha pasado esta semana con lo de Ecuador. Y a partir de ahí vamos a ir recorriendo y vamos a tratar de demostrar esto que tenemos como tesis, ¿verdad? De que el imperialismo está reaccionando frente a la ofensiva bolivariana, frente a la ofensiva, a lo que le está pasando en Irak, a lo que le está pasando en distintas partes del mundo, y empieza a tomar distintas actitudes, distintas tácticas para generar desestabilización en el continente. Vamos a meternos en Ecuador, Jorge, sí. Y Julián, María y Silvia. Hay una cosa muy clara: la intervención del señor Rafael Bielsa al frente de la delegación de la OEA en Ecuador, en vez de traer normalidad, trajo obviamente inestabilidad.
Pero tuvo que reconocer que hubo serias irregularidades, porque días después, y creo que todavía no hay un conocimiento total de los resultados, la empresa, una empresa brasileña, que aparentemente fue muy eficiente en la propia elección de Brasil del 1 de octubre, de la elección presidencial, en Ecuador, dice que por problemas tecnológicos o técnicos y de comunicaciones no pudieron dar resultados. Es la empresa, se llama Evote, y bueno, es parte de las sospechas que hay de que no se conocieron resultados definitivos, digamos, de la elección, ¿no?
Sí, allí hubo urnas que desaparecieron, hubo boletas duplicadas, incluso esta empresa que se retira es la misma que participó en Brasil, ¿verdad?
Sí,
la elección,
claro.
De...
Y hubo un detalle más, perdóname, que es el hecho de que la legislación ecuatoriana estipula topes de gastos para las campañas electorales. Noboa, Álvaro Noboa, el millonario empresario bananero que dicen que va por algunos pocos puntos aparentemente arriba del candidato...
Dos puntos, arriba de Correa.
Exactamente. Este hombre ha gastado bastante más, y está constatado esto, que lo que permite la legislación ecuatoriana, y nadie ha dicho nada, por ejemplo.
Bueno, y con los antecedentes que tú entregas, Carlos, es un patrón, digamos, de lo que ha sucedido en México, lo que hoy día se está repitiendo en Ecuador.
Exacto.
Y además reafirma lo que muchos gobernantes, en este caso mismo Chávez, demuestra la inoperancia de lo que es la OEA, y que va en conjunto a Naciones Unidas, como en definitiva las manos de los Estados Unidos está permanentemente ahí manipulando y usando a estos funcionarios en función de los intereses norteamericanos. Entonces creo que esta es la, como tú lo planteas, es la nueva etapa que está iniciando Estados Unidos en Latinoamérica, viendo que en Irak y en estos otros países el costo militar le ha significado bastante. Hoy día, hace poco, Bush está planteando de que se está produciendo lo que en algún minuto vivieron en Vietnam, lo está reconociendo hoy día, que en Irak le está sucediendo lo mismo, pero que no van a retirar las tropas. Y bueno, esta modalidad en América Latina es ir creando los fraudes, crear una democracia débil en que, en función de que no vuelva la bota militar, se prefiere que suceda este mal menor, y que hoy día tenemos que estar lamentando lo que sucede en Ecuador.
Que también hay un pedido de orden de detención contra el personaje y contra el representante de Evote en Ecuador, ¿eh? Esto es importante también.
Sí, no, por supuesto. Y yo recordaba también, cuando hablabas de la OEA y hablamos de la OEA, el papel triste que jugó la OEA en el famoso referéndum de Hugo Chávez. O sea, la OEA está interviniendo como parte a favor de los intereses norteamericanos permanentemente.
E incluso dicen que es la CIA, ¿no?
Sí, no, bueno, la CIA ha operado en su momento a través de alguna gente que ha trabajado en la OEA, y obviamente es todo un armazón que opera generalmente a favor de los yanquis en el
mundo. Y hay un dato que hay que dar, que es de Rafael Bielsa. Rafael Bielsa hizo aquella famosa provocación, como lo calificaron los cubanos, de salir a cuestionar el tema de esta mujer que quería visitar...
¿Cómo? La doctora, la científica.
La doctora Molina.
Molina, pero haciéndolo después de salir de una entrevista en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Y creo que importante el detalle que dice acá María con respecto a cómo actúa la CIA, es que hace pocos días se entrega la información en Estados Unidos de cuántos expresidentes mexicanos han sido colaboradores o funcionarios de la CIA. Es decir, toda esta maraña que se ha ido entramando no es casualidad.
En este mismo marco, vamos a trasladarnos a la Argentina, que es lo que decía Jorge al comienzo del programa. Es evidente que en algunos lados apelan al tema del fraude y en otros lados apelan al tema del apriete paramilitar, parapolicial. Lo están haciendo en El Salvador, por ejemplo, lo están haciendo incluso en Guatemala, en Nicaragua hay reaparición de Escuadrón de la Muerte. Y bueno, y ahora, hablando de la Argentina, ya tenemos un desaparecido, ya un mes y más de un mes de la desaparición de Jorge Julio López, aprietes a dirigentes de derechos humanos, amenazas,
secuestro
de un chico de hijos los otros días, pintadas en las casas. O sea, una política, una ofensiva, que está claro que frente a los juicios y a la posibilidad de que no haya impunidad, pero también está claro que hay un camino que se está eligiendo en ese sentido.
Yo diría que hubo como tres etapas. La primera fue aquella de los años después de los años 70, en donde Estados Unidos impulsó abiertamente los golpes militares en toda América Latina. Al retorno de la democracia, hubo como un abandono de la problemática de lo que ellos llaman su patio trasero, hasta los atentados del 11 de septiembre, y sobre todo cuando ellos se empezaron a meter en el Irak como nuevo intento de recuperar posibilidades para, petroleras y demás, y del control del Medio Oriente, y esta nueva etapa en donde creo que vuelven a preocuparse e intentar desde los procesos democráticos a manipular la opinión pública y la lo que sería el control, digamos, de la población.
¿Y sería que está volviendo la Operación Cóndor de vuelta?
No sé si con esas características, pero está claro de que hay manejos turbios en lo que es la cuestión electoral. Y también, ojo, recordemos que hay amenazas de magnicidios en Venezuela, en Bolivia, que la prensa por ahí los que se dice seria los cuestiona y los toma risa.
No, claro.
Pero son
claro.
Cosas bastante confirmadas en muchos casos.
Eso, ¿no? Eso está claro. Venezuela está sufriendo una presión muy fuerte, Bolivia está sufriendo una presión desestabilizadora, que después vamos a hablar a lo largo del programa, y también hay cómplices como Chile, en este caso, que también vamos a tocarlo más adelante. Vamos un poco de música, escuchar a Silvio Rodríguez en Las Sillas.
A los jóvenes de la nueva trova. Se llama Historia de las Sillas.
Camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca de un amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le secan la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa aunque se llene de sillas la verdad.
Bueno, y vamos a hablar de otro tema que nos inquieta demasiado, y acá tenemos un representante de ese país, es al compañero Julián Valdés Recabarren, que para hablar de Chile, otra vez los pingüinos, o sea, los estudiantes secundarios golpeados, maltratados, 370 estudiantes detenidos, está dura la cosa en Chile, Julián.
Claro, sí, que la movilización de los pingüinos, como se les conoce allá, una situación que se venía a venir, porque en definitiva el gobierno desde mayo, junio, que se iniciaron las movilizaciones, hasta el día de hoy no ha dado respuesta a esa famosa LOCE, una ley creada un día antes de que dejara el poder Pinochet, y que hoy día el gobierno no ha asumido de que tiene que terminar. Es decir, eso es lo más terrible, que tenga el apoyo del estudiantado, cerca de 1 millón de estudiantes, y que el gobierno hoy día no sea capaz de terminar con una ley creada por la dictadura, y que es fundamentalmente donde los estudiantes exigen que se derogue, y que la educación dependa íntegramente del Estado, y que el Estado se haga responsable de la educación, lo que hoy día no sucede.
Ahora, Julián, hay una cosa que me preocupa. Los estudiantes salen, se movilizan, son golpeados, detenidos, vuelven a salir. ¿Y el resto de las fuerzas populares qué hacen frente a esto?
Ese es el gran tema y lo que ronda en Chile, el ejemplo que están dando los estudiantes con respecto a otras organizaciones. Esta misma situación generó un conato de golpiza con el presidente del Colegio de Profesores, porque en algún minuto las primeras movilizaciones estaban de conjunto alzándose contra esta situación, y después negocian aparte de los estudiantes el Colegio de Profesores. Es decir, dividiendo el movimiento y viéndolo desde un punto de vista solamente gremial y económico, dejando de lado lo más importante que dicen los pingüinos, es que es la educación, la gratuidad y una serie de beneficios que debiera depender del Estado. Hoy día esa situación se vive con la CUT. Es decir, ahí hay que asumir que hay un grado de corrupción desde los dirigentes al interior de la Central Única de Trabajadores, que en definitiva no han dado respuesta a lo que están exigiendo sus hijos, porque muchos de los estudiantes que se movilizan son hijos de aquellos de los padres que están sindicalizados en
el curso. Y la otra cosa que llama la atención es que la prohibición de actos públicos como la que han hecho los estudiantes supone directamente una represión que parece el estilo de lo que era el viejo sistema pinochetista. Cosa que no pasa en otros países. A mí me sorprende. Aquí puede haber movilizaciones, hay de todo tipo, pero en Chile cada vez que salen los estudiantes hay una represión durísima por parte de la policía.
Y muchos detenidos, porque ahora...
Y muchos detenidos, claro.
Claro. Claro, esto es lo que llama el gobierno la democracia responsable, la democracia madura, en donde dice si hay que movilizarse, hay que marchar solamente por la vereda, si el gobierno dice se autoriza a gritar, se gritará, si no, no. Es toda una política militarizada que se heredó voluntariamente, además de la dictadura, y que hoy día lo sigue aplicando Bachelet. Y lo otro que llama mucho la atención es que hoy día el ejército sacó una ley, que es la ley minera, y ellos anualmente reciben cada rama de la Fuerza Armada 93 millones de dólares. Y llama la atención que el gobierno, por otro lado, dice hay dificultades para el financiamiento de la educación, pero el mínimo que recibe el ejército son 93 millones de dólares. No se le quita un peso más.
¿De qué? ¿De la explotación minera?
De la explotación minera, de las ganancias.
Y otra herencia de Pinochet.
Y tiene, ese es el tope. De ahí para arriba, si hay ganancias, puede recibir miles y miles de millones de dólares, y se le sigue dando a un ejército que, en definitiva, se pregunta uno para qué se está preparando. ¿Sí? No hay problema fronterizo ni nada de eso. Pero esa es la política de Michelle Bachelet. Y es tan así su política, no mirando hacia América Latina, es que hoy día, mientras está esta dificultad con los estudiantes en Chile, ella está en Alemania y insta a los alemanes a invertir en energía en Chile, en la cuestión energética, cuando debiera ser de que en la integración latinoamericana trabajara mucho más, en el caso con Bolivia, con toda la política que está planteando Hugo Chávez, ella se abre hacia Europa y plantea la inversión europea a Chile.
Ya. Sí, qué papel triste además que está jugando Chile, después lo vamos a tocar más claramente con el tema de Naciones Unidas, en la votación de Venezuela o Guatemala, ¿verdad?
Pero volviendo a la pregunta que hacía Carlos, bien, las demás fuerzas, bien, los sindicatos, bueno, tienen una dirigencia corrupta y a lo mejor no intervienen, pero los demás movimientos sociales, ¿cómo es posible que no haya una salida una salida más grande con estos estudiantes.
Claro, creo que ese es el gran desafío que hoy día están planteando esta nueva generación. Y para los chilenos creo que es muy importante el hecho de que los estudiantes hoy día se estén movilizando, y es el nuevo recambio que hoy día necesita Chile. Hay un Chile que ha sido atomizado, el sistema económico se ha implantado muy bien en Chile, con mucha fuerza, y eso ha significado que todos estos movimientos sociales de una u otra manera lo hayan ido atomizando, y además que el gobierno, en este cambio de ministro, ellos plantearon, ayer existe un servicio de inteligencia que se llama la ANI, y dijeron que la mejor política hoy día para que no se quedaran todos estos movimientos sociales era infiltrar los movimientos sociales, infiltrar las organizaciones y desde el interior empezar a destruirlos. Y eso lo plantean públicamente, claro, y con servicios de inteligencia que son heredados de la dictadura. Entonces, esa es la otra situación, que no es casualidad este inmovilismo, producto de todos los esfuerzos que hacen a través de organismos de inteligencia en atomizar, de colocar dirigentes que en definitiva no están bajo los intereses de su organización, sino que están en función de la política del gobierno de turno.
El papel complicado que le ha tocado al Partido Comunista Chileno, que justo en estas circunstancias se le ha ocurrido otra vez volver al redil de la Concertación y apoyar a la Bachelet. ¿Qué se dice de eso?
Claro, objetivamente está en una situación bastante complicada. Ellos están este año terminando un congreso, en sus bases bastante discusión con respecto a esta decisión de querer negociar este sistema binominal que existe hoy en Chile, que en definitiva no va a resolver el tema de fondo. Tres diputados, dos diputados o dos senadores no resuelve el problema estructural que existe hoy día en Chile, y es la dificultad que hoy día está enfrentando el Partido Comunista y fundamentalmente con su juventud, que participa activamente en estas movilizaciones y son parte también en que han vivido la represión.
O sea, digámoslo más abiertamente, el PC ha negociado con la Concertación a cambio de un sistema electoral que le permita tener algunos legisladores más en el Congreso.
Claro, y además sería menos complicado si dijéramos con la Concertación, se ha sentado con la derecha, con esa derecha golpista, con aquella que avaló la represión, la desaparición, claro. Con ella se ha atrevido a sentarse y que en definitiva hoy día está pagando un costo que quiera o no.
¿Qué costo que está pagando el PC desde la muerte de Gladys Marín, verdad? Realmente la compañera Gladys Marín yo creo que no hubiera tomado esta decisión, pero bueno. Vamos a escuchar a la cantautora chicana Lourdes Pérez en Monarca.
Al esplendor de tu imagen, mis palabras se deshacen antes de expresarse en vos. Parece que el arco iris te regaló tu ropaje, la belleza es tu lenguaje, posa, mariposa, flor, brisa de abril, aguacero de mayo y del sol un rayo. Errante flor, monarca mariposa, toma esta rosa, cual prueba de mi amor. Al despertarte del sueño, un divino diseño de un pincel multicolor, parece que el arco iris te regaló tu ropaje, la belleza es tu lenguaje, posa, mariposa, flor. Thank you. aguacero de mayo y del sol un rayo. Primavera eres tú, errante flor, morar que va y busca. Toma esta rosa, cual prueba de mi amor.
Estamos en Resumen Latinoamericano desde AM530, La Voz de las Madres, y para quienes quieran escucharlo por internet pueden hacerlo a www.agoratv.org o también a las páginas de las madres, www.madres.org. Si quieren llamarnos por teléfono, háganlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Si quieren mandarnos correo electrónico, háganlo a resumen@madres.org. Y muchísimas gracias a Norma de Morón y a Roberto de Varela, que se comunicaron con nosotros, nos felicitan por el programa y participan desde sus mensajes.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que se tiene continuidad en nuestros programas y que cada vez está más complicado, que es lo que está ocurriendo en Oaxaca, México. Ya van varios meses de conflicto, ahí prácticamente no pasa una semana sin que haya un atentado, digamos, parapolicial de derecha. Esta vez, otra vez, han asesinado esta semana a un maestro, de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño, que es una organización que reúne a numerosos seguidores y que está defendiendo no solamente los intereses del magisterio, que es la huelga que se ha prolongado durante varios meses, sino que también está planteando un cambio en la política mexicana, ¿no?
Vos sabés que la última provocación me parece que ha sido la comisión del Senado de México, que fue una comisión de los tres partidos, del PRI, del gobernante PAN y del PRD, del centro izquierda. Fueron tres legisladores a ver qué pasaba, con la idea de que después volviesen al Senado, al ampliado del Senado, y analizasen o tratasen lo que llamarían una suerte de vacío de poder en el estado de Oaxaca para justificar la expulsión del gobernador Ulises Ruiz, y llamar a nuevas elecciones. Bueno, aparentemente estos senadores han decidido boicotear esta posibilidad y por lo tanto mantener en el poder, a partir de una alianza que hay entre el PRI, el viejo PRI, cada vez más burocratizado y aliado con la derecha del PAN, para sostener a este gobernador frente y contra a toda la población del estado de Oaxaca.
Además, los integrantes del PRI y del PAN dijeron que no hay pruebas que demuestren que los poderes gubernamentales no funcionan, como si todo fuera poco.
Sí, no,
lo que está pasando.
Está claro que las papas se le queman muy fuerte al señor Calderón, a Felipe Calderón, cuando asuma el gobierno muy pronto, porque esto va a tener que tener una resolución que, si no es a favor de lo que está reclamando la Asamblea del Pueblo Oaxaqueño, va a tener un conflicto permanente desde el comienzo. O sea, allí el PRD de López Obrador ha trabajado, ha acercado su apoyo al APO, a la Asamblea del Pueblo, pero de todas maneras el funcionamiento asambleario, casi de comuna, que ha planteado la APO, también tiene recelos hacia algunos dirigentes partidarios del PRD, porque en otras ocasiones no han estado a la altura de las circunstancias.
Han hecho una especie de estado paralelo, están funcionando con sus propias autoridades, están impartiendo justicia. Realmente hay cientos de barricadas. Además, como antecedente, deberíamos decirle a nuestra audiencia que inicialmente era un conflicto sindical por aumento salarial, que fue duramente reprimida por este Ulises Ruiz, y que fue lo que motivó en la toma de locales públicos, la instalación de barricadas y la exigencia de la renuncia, que aún hoy, como vos decís, Carlos, no solo no se ha resuelto, sino que queda como herencia para Calderón.
Ese sí es un conflicto en que, contrariamente a Chile, se ha prendido la población. Sí. O sea, es toda una insurrección. O sea, es toda una región tomada por todos los sectores.
Que tiene que ver, me parece, con la crisis institucional de los partidos políticos mexicanos, que no representan en este momento a lo que es el sentimiento mayoritario del pueblo, ¿no?
Y que hace 5 meses que está paralizada la región con este conflicto.
Sin embargo, los maestros van a volver a clase ahora, digamos, han resuelto en último momento hacer un retorno en algunos colegios, pero a la vez seguir en los colegios hablando con los alumnos de la necesidad de la organización popular y todo. O sea, no perder el contacto con esa base importante que son los alumnos y los padres de estos alumnos que los acompañan en las movilizaciones. Vamos a escuchar un poquito de música. Y encadenándonos en América Latina, vamos a un tema que obviamente ha sido álgido esta semana, es esa votación que no se consigue concluir en Naciones Unidas para el candidato al sillón del Consejo de Seguridad. Allí se enfrentan Venezuela y Guatemala, que en realidad se enfrentan los países del Cono Sur y del Mercosur frente al imperio. Porque ahí está jugada de esta manera.
En Guatemala es el trabajo del comisario, digamos.
No todos los países de la región, porque Chile no,
del Mercosur, jugando a... Del Mercosur.
Claro, y como tú planteas, Carlos, lamentablemente a nosotros no nos sorprende a los chilenos. Acá sí yo todavía creo que le llama sorpresa la postura que ha tenido Bachelet y el gobierno de Chile. Con respecto a la votación, no casualmente Bachelet estuvo en junio de este año en Estados Unidos, dijo que no había recibido ninguna presión, pero hoy día objetivamente vemos la votación que sí. Y lo que además llama la atención que ellos ahora están planteando, el canciller chileno planteó en estos días que veían una alternativa al Consejo de Seguridad a Uruguay. Sí, ya no piensa, sino que ellos plantean a Uruguay. Casualmente, decimos nosotros, ellos plantean a Uruguay. Veamos cómo viene la mano, seguramente Estados Unidos ya le está dando las instrucciones para que vean una tercera alternativa que un poco amilane y no le traiga el conflicto que hoy día está generando la votación con respecto a Venezuela.
Sí, se ha suspendido ahora la votación hasta el miércoles. El miércoles incluso hay algunos países que han planteado de que no se puede prolongar esto indefinidamente. Entonces la idea que está manejando Chile a través de lo que recibe de Washington, exacto, seguramente es el caso Uruguay. Y esta es una estrategia norteamericana de ir sumando, de ir restando apoyos en el Mercosur, trabajando sobre Uruguay, sobre Paraguay. Obviamente también tienen a otro aliado que no es del Mercosur, que es Perú, y que están generando la idea de que en América Latina no hay unidad y que esa tan voceada integración latinoamericana se puede romper con la influencia norteamericana fácilmente.
¿A cuántas vueltas de votación llegaron para cerrar hasta
35 votaciones. 35 votaciones, Chávez lo ha dicho claramente, no nos vamos a bajar, estamos rodilla en tierra y tirando para adelante. Tenemos claro de que aquí la batalla no es por un silloncito, es porque una forma de plantarnos ante el imperialismo norteamericano, y que eso es lo que les molesta. Entonces, Chávez dijo en una reunión ayer de que el imperialismo puede usar a Guatemala y a cualquier otro país como perrito faldero, pero que no va a lograr que Venezuela se baje. Y a mí me parece súper correcta esta posición, porque es una posición de principios, claramente, no de que si me presionan me corro a un costado.
Además marca una nueva coyuntura internacional, sobre todo en América Latina, en donde aparecen siempre confrontados, apareció cuando se hizo la elección del titular de la OEA, aparece ahora en la Organización Mundial de Comercio, esta confrontación permanente entre Estados Unidos y un bloque sudamericano, no siempre compacto y no siempre homogéneo, pero un bloque que ha generado una nueva situación, donde Estados Unidos no puede mandar como lo hacía siempre en lo que se llamaba en una época el Ministerio de las Colonias, que era la OEA.
Y una a favor de nuestro país y de la política exterior de nuestro país. Ha estado muy firme la posición argentina de no bajarse, y ha recibido muchas presiones, como lo han recibido todo el resto de los países, pero Argentina ha respondido de que va a apoyar a Venezuela, y también es importante destacar, ya que hablamos de Argentina, este apoyo claro que le ha dado a Evo Morales, la concurrencia de Kirchner
y toda la política, digamos, de acuerdos económicos que ha hecho en Bolivia y que fue tan bien recibida por el gobierno boliviano.
Por contraposición incluso a la postura de Brasil.
Exactamente. Vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical escuchando al grupo Marímbola de Venezuela interpretando La Traga Venao.
Señores, voy a cantarle, señores, voy a cantarle el golpe La Traga Venao. Señores, voy a cantarle el golpe La Traga Venao. Y si siente un maraíso, es que se empezó a bajear. Te va a bajear, 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 te va a bajear la traga venada. Te va a bajear, 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 te va a bajear la traga venada. Yo iba por la carretera, yo iba por la carretera y me pegó un color acá. Yo iba por la carretera, me pegó un color acá. Y me dijo mi abuelita, es una tragavena. Y me dijo mi abuelita, es una tragavena. Te va a bajear, 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 te va a bajear la tragavena. Te va a bajear, 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 te va a bajear la tragavena. En un rastrojo salía, en un rastrojo salía un humo azul como neblina. En un rastrojo salía un humo azul como neblina. Es una tragavena, me gritaba Miguelín. Es una tragavena, me gritaba Miguelina. Te va a bajear, te va a bajear, te va a bajear, te va a bajear. Te va a bajear, te va a bajear la tragavena. Te va a bajear, 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 te va a bajear la tragavena. Hay en el mundo personas como la tragavena. Si tú estás en tu conuco, si tú estás en tu conuco y te comienzas a marear, te comienzas a marear, coge una pella y chivo y te la comienzas a estrujar. Coge una vara de tabaco, coge una vara de tabaco y te la comienzas a marcar. Agarra la hoja y la ruda, agarra la hoja y la ruda y la comienza a engrudar. Agarra tu escapulario, agarra tu escapulario, te comienza a persinar. Agarra tu catecismo y comienzas a rezar. Agarra el agua bendita, agarra el agua bendita y comienza a la regar. Y apiértate los calzones, y apiértate los calzones, con una eventualidad. Tú sabes que el cuerpo es débil y algo se puede aflojar. ¡Ay! Que a la muerte me parezco. Yo no sé qué yo tenía, yo no sé qué yo tenía, con un dolor que me daba. Mientras más se me quitaba, mientras más se me quitaba, era que más me dolía. La mujer que es muy tetona, la mujer que es muy tetona, no sirve pa' pilandera. No sirve pa' pilandera, con los picos de la teta, echa la masa pa' afuera. Un mono se tira un vestido, un mono se tira un vestido a la orilla de un quemado. A la orilla de un quemado, si los bonitos decían ya papá más un penao.
Haciendo memoria. La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 26 de octubre de 1926, el nicaragüense Sandino se levanta en armas en San Albino. Hombre corto y flaco, fideo fino, le dicen. Lo volaría el ventarrón si no estuviera tan plantado en tierra nicaragüense. En esta tierra, su tierra, Augusto César Sandino se alza y habla. Hablando cuenta lo que su tierra le ha dicho. Cuando Sandino se echa a dormir sobre su tierra, ella le secretea hondas penas y dulzuras. Sandino se alza y cuenta. Habla de las confidencias de su tierra invadida y humillada. Y pregunta, ¿cuántos de ustedes la aman tanto como yo? 29 mineros de San Albino dan un paso al frente. Estos son los primeros soldados del Ejército de Liberación de Nicaragua. Obreros analfabetos trabajan 15 horas diarias por día arrancando oro para una empresa norteamericana y duermen amontonados en un galpón. Con dinamita vuelan la mina y se van tras Sandino a la montaña. Sandino monta en un burrito blanco y hasta parece que cabalga. Las mujeres más dignas del mundo son las putas de Puerto Cabezas. Ellas conocen por confidencias de cama el lugar exacto donde los marines norteamericanos han hundido 40 rifles y 7.000 cartuchos. Gracias a ellas, jugándose la vida, desafían a las tropas extranjeras de ocupación. Sandino y sus hombres rescatan de las aguas, a la luz de las antorchas, sus primeras armas y sus primeras municiones. Hace 15 años, los marines desembarcaron en Nicaragua por un ratito, para proteger las vidas y las propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y claro, se olvidaron de irse. Contra ellos se levantan ahora estas montañas del norte. Por aquí son escasas las aldeas, pero ¿quién no se hace soldado de Sandino? ¿Quién no se convierte en un espía o en un mensajero? Desde la voladura de la mina de San Albino y la primera batalla ocurrida en la comarca de Muy, la tropa liberadora viene creciendo. Todo el ejército de Honduras está en la frontera para impedir que lleguen armas a Sandino a través del río, pero los guerrilleros arrancan fusiles a los enemigos caídos y balas a los árboles donde se incrustan. Machetes no faltan para decapitar y hacen un buen desparramo las granadas de lata, de sardinas, llenas de vidrio, clavos, tuercas y dinamita. Los aviones norteamericanos bombardean al Tuntún, arrasando caseríos, y los marines vagan por la selva, entre abismos y altos picos, asados de sol, ahogados de lluvia, asfixiados de polvo, quemando y matando todo lo que a su paso encuentran, hasta a los pobres monitos que les arrojan proyectiles. A Sandino le ofrecen el perdón y $10 por cada día de los que lleva alzado. El capitán Hartfield le intima la rendición. Desde la fortaleza del Chipote, misteriosa cumbre envuelta en brumas, llega la respuesta del liberador. Su obediente servidor que desea ponerlo en un hermoso ataúd con lindo ramo de flores. Y la firma un combatiente llamado Augusto César Sandino.
Que es de día, la libertad impera, vivamos bien unidos en solo una bandera. Ahí viene el sol brillando y con el nuevo amanecer guía nuestro camino para siempre vencer. Thank you. banda, patria y libertad. Sandino ya lo dijo, general del Iquinomo y de los hombres libres que luchan por su nación para obtener la paz y la liberación. La causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos.
Escuchar a los hermanos Mejía Godoy, los nicaragüenses tan conocidos durante el gobierno del Frente Sandinista Liberación Nacional. Vamos a hablar un poco de Nicaragua, precisamente porque, bueno, se vienen las elecciones también nicaragüenses. Allí Daniel Ortega y el Frente Sandinista están a la cabeza de las encuestas. Prácticamente, por lo que se conoce hoy, no habría segunda vuelta. Aparentemente el Frente Sandinista estaría ya muy por encima de los votos que le permiten, en este caso, no ir al balotaje. Frente al Frente Sandinista están, obviamente, la derecha del partido que está actualmente en el gobierno, el de Bolaños, pero también hay algunas formaciones sandinistas disidentes, ¿no?
Y también está la embajada norteamericana, que está haciendo campaña propia. Y aquí está pasando lo mismo que denunciábamos antes en la campaña que hay contra cualquier elección en que pueda ganar la izquierda, la campaña de Estados Unidos.
Sí, sabiendo, y nosotros lo dijimos en un momento aquí cuando hablamos de Nicaragua, esta es una izquierda bastante controvertida, hay bastantes críticas contra el papel que juega en el Frente Sandinista Daniel Ortega, pero claro, nos encontramos como otra vez como en el caso de Brasil, estamos eligiendo al menos malo, obviamente no, en este caso hay que apoyar al Frente Sandinista, a pesar de que en el Frente Sandinista se tendría que hacer un proceso de revisión de muchos de los errores cometidos y alguna vez terminar con esta dictadura de los Ortega en el frente, ¿no?
¿Y la reunión de Ortega con Edén Pastora, qué significa eso?
Bueno, no solamente la reunión con Edén Pastora, Daniel Ortega se reúne con la contra, o sea, por ejemplo, el vicepresidente que lleva, candidato a vicepresidente, es un hombre de la contra, de la gente que mató nicaragüenses y sandinistas, ¿no?
Por eso lo que tú dices, Carlos, no es casualidad el conflicto que existe al interior de este Frente Sandinista, que no es el que había de antaño, pero importante, que como tú planteas, de ver el mal menor, en función porque hay una deuda pendiente con César Augusto Sandino, el de haber, si bien se triunfó al somocismo, él no haber tenido la capacidad de continuar el proceso sandinista y de haber ido cumpliendo los objetivos por los cuales habían luchado. Entonces creo que eso es un saldo pendiente que tienen con los caídos en la lucha guerrillera y con el César Augusto Sandino.
Y bueno, y resaltar que si bien, como Carlos decía, sí ha habido una corrupción de la dirigencia, pero la organización de base más importante y que sigue en pie en todo el país es la sandinista. Organizaciones de mujeres, de campesinos, de campesinas, de obreros, de obreras. O sea, es sandinista la base organizativa y de izquierda de Nicaragua.
No, y decir finalmente que en esta coyuntura que vive América Latina, Ortega, a pesar de los pesares, cuenta con el apoyo de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de Evo Morales y de toda la gente ligada al eje bolivariano. continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar si quieren al 4382-8847 o al 4382-9327 o escribirnos mail a resumen@madres.org. También nos pueden escuchar por internet en www.agoratv.org y por supuesto en la página de las madres www.madres.org. Precisamente la gente que nos escucha por internet, desde Malmo, Fernando nos ha escrito, le agradecemos los elogios, y también a María Luisa desde Cádiz. O sea que la radio se está escuchando mucho, y esto ya tenemos mucho rebote de gente que escribe desde el exterior, y nos alegra porque bueno, estamos llegando a muchísimas partes del mundo con un mensaje liberador y por supuesto informativo.
Y bolivariano.
Y bolivariano, ya que estamos.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas.
Bueno, y si tenemos mujeres, muchas mujeres resistentes. Más de 20.000 mujeres se reunieron en Jujuy para el 21 Encuentro Nacional de Mujeres. Estos encuentros son cada año en la Argentina y allí se reunieron mujeres de toda condición. ¿Qué quiero decir? De todas las tendencias. Es un movimiento que se autoconvoca. Se reunieron en Jujuy porque la convocatoria era donde estaba encarcelada Romina Tejerina. Romina Tejerina, para recordar a los que no sepan, es una chica que sufrió una violación, que no pudo abortar y que tuvo que tener a su criatura. Cuando la criatura le miró a los ojos, ella sintió que era su violador, le vio la cara y le quitó la vida. Por esta tragedia, Romina está presa con 14 años de cárcel y el violador salió absuelto. Bueno, ante esta sin duda tragedia que representa las miles de tragedias que vivimos las mujeres, se acordó el año pasado que fuera en Jujuy. Por lo tanto, ha estado patente la lucha por sacar a Romina Tejerina de la cárcel. En este encuentro que dura 3 días, incluso parte del encuentro, no todo, porque no hubo consenso para ir todo el encuentro, fuimos a la cárcel a pedir su excarcelación. Y fue muy emotivo porque se leyó una carta de ella, ella nos saludó desde detrás de las rejas, desde una ventanita, y resultó realmente algo fuerte, ¿no?, para el encuentro. En este encuentro hay más de, todos los temas que nos afectan a las mujeres, a nuestros problemas, a nuestras luchas, 48 talleres, pero vamos a ir escuchando dos testimonios que traemos y luego seguimos hablando.
Se hicieron en el taller de pueblo, de mujeres originarias, es que se le devuelva a los pueblos originarios las propiedades de los antigales, que son lugares de culto, como el Pucará de Tilcara y los otros Pucará, denominados Pucará, en realidad son antigales, que son saqueados y tomados, ahora son propiedad de la Universidad de Buenos Aires y no se les permite a las comunidades hacer sus ceremonias. Como por ejemplo hace un par de años hicimos una ceremonia del sol en el antigal de Tilcara, no nos dejaron entrar a hacer la ceremonia, así que se tuvo que hacer en el cerro que está al lado, porque no se les permite a ellos, porque tienen miedo de que destruyan el lugar. Y no es así, porque arqueólogos han armado pirámides en las plazas donde no tienen que haber pirámides, porque son espacios abiertos y no había ningún tipo de construcción. Y en ese lugar se recibe el primer rayo del sol el 21 de junio, que es el año nuevo nuestro. Y no se nos permitió entrar a ese lugar, y a las poblaciones y a las culturas no se les permite entrar. Entonces lo que se reclama es que se les devuelvan esos mal llamados museos, porque no somos una cultura muerta. Estamos vivos y luchando, y eso es lo que reclamamos también.
talleres, uno el de democratización del poder. Ahí lo que discutimos es la participación de las mujeres en las instancias de poder, ya sean sociales como gubernamentales, y qué estrategias nos dábamos para participar en todas estas instancias, qué modos de organización nos dábamos. Había muchos planteos, desde el no al Estado hasta el no participar de este Estado como otras formas de organización institucional y de reforma dentro del Estado. Afortunadamente el debate fue muy rico, y el otro taller en el que participé fue el de género. Ahí la discusión fue un poco más ardua, más calurosa y más caliente, pero también, bueno, se debatían acerca de todos los temas que tienen que ver con la problemática de género, la violencia, el rol de la mujer, tanto en el hogar como en el trabajo, fueron algunos de los temas que se discutieron. Y esta diversidad de opiniones que llevó también a tan fragorosa discusión tiene que ver con la heterogeneidad de las mujeres que participan de este encuentro. Es muy variado, de todos los sectores, de todos los espacios sociales, y por ende esto es lo que repercute en posiciones quizás muy antagónicas y en debates tan arduos.
Bueno, escuchábamos a Nancy y a Grisel. Nancy de Originarias, ese taller fue conmovedor, fue enorme, no cabíamos, y ahí ese taller en realidad fue un grito por la tierra. Todas coincidían en pedir su territorio y en luchar para que no se siga vendiendo por dólar la tierra de sus antepasados y antepasadas. Luchan por la cultura, como esta compañera Nancy, por la lengua. Y también los otros temas que trajeron el problema fueron el aborto, sin duda, el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, que es la consigna de todo el evento. Tuvo mucho problema por la cantidad de mujeres católicas, católicas obviamente en contra del derecho a decidir, que se metían en los talleres e intentaban imponer sus tesis. Esto, la manifestación que llevó el encuentro fue multitudinaria, y ahí sí se leyeron todo tipo de consignas, se gritaban consignas: aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, educación sexual, y sobre todo el escrache más fuerte fue a la Iglesia. O sea, que este encuentro se convierte en el encuentro más antiimperialista, antisistema, antipatriarcado y anti-Iglesia. O sea, no se pueden ya más antis. Entonces se decía ya como basta de represión de la Santa Inquisición, basta ya de las sotanas persiguiendo a las lesbianas, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, o por ejemplo, Iglesia basura, vos sos la dictadura. Fíjense que fuimos allá miles de mujeres delante de la catedral, y en la catedral la rodeaban hombres así como militares vestidos de civil, y mujeres y niños con los rosarios gritando, pero parecía una cosa de la época de la Edad Media. Y las mujeres del otro lado les gritábamos, saltábamos, porque también era alegre, era una especie de rebeldía. Yo pensaba que éramos las rebeldes brujitas del siglo XXI por tanta muerte y tanta represión y censura a las mujeres. O sea que festejamos este encuentro y pensamos que hay que seguir y dándole la voz, porque no hay que olvidar que este encuentro no ha sido dado en ningún medio grande, digamos, ni en las televisiones ni en los medios grandes, solamente en los medios chiquitos y alternativos. ¿Por qué será que 20.000 mujeres que tengamos que recorrer miles de kilómetros para reunirnos, luego no salga nada de nosotras?
Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta.
Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente, la gente, toda la gente.
Bueno, y vamos a, después de escuchar la increíble Liliana Felipe, vamos a hablar de Bolivia, donde hemos tenido la oportunidad de realizar una entrevista con un compañero boliviano que ha estado por aquí en Buenos Aires, nos ha visitado en la radio, el cineasta y documentalista Humberto Mancilla, que es el director del Festival de Cine y Derechos Humanos en Sucre, que se ha realizado hace muy poquito, pero además es un hombre ligado al movimiento socialismo, un hombre que trabaja habitualmente muy cerca de Evo Morales, y con él hemos hablado de lo que ha ocurrido recientemente en Guanuni, en las minas de Guanuni, la política de desestabilización que se está llevando a cabo contra el presidente Evo Morales, y también el rol de la izquierda, de cierta izquierda en Bolivia, que a veces se funciona a la derecha. Con Humberto Mancilla nos encontramos y hablamos de esta manera.
Bueno, Carlos, un cordial saludo a toda la audiencia que te sigue. Entiendo que esto está además multiplicándose no solamente por la Argentina, sino vía internet a todo el mundo. Y el caso boliviano es un caso que está trascendiendo naturalmente las fronteras y es de permanente análisis, observación. Desde el 6 de agosto del 2006, cuando se ha instalado la Asamblea Constituyente, han habido problemas que son sintomáticos para que no pueda avanzar el proceso. El proceso es de construcción, el proceso es de una reforma total a la constitución política del Estado, y sobre todo es de una representación de más de 150 asambleístas que tiene el movimiento al socialismo, y otras tendencias que de alguna manera representan una mayoría que es la mayoría del, o de las mayorías de las naciones indígenas originarias. Y esto de alguna manera ha repercutido en varias acciones de regiones. Hay que decir, por ejemplo, que Santa Cruz, cuando la Asamblea Constituyente estaba ya definiendo su reglamento o su reglamentación en cuanto al voto, se empantanó por el tema de los dos tercios, por ejemplo. El gobierno había indicado que los dos tercios sí se respetan, pero eso es para la totalidad del texto constitucional a trabajarse. Pero ya de por sí, aún a 30 días de querer avanzar la Asamblea Constituyente, hemos tenido ese problema, por ejemplo, de un paro de la media luna, donde las, si quieres, los comités cívicos han comenzado a mostrar un poder que también ha sido respondido por las organizaciones y los movimientos sociales cuando, en este caso, se amenazó con un cerco a la ciudad de Santa Cruz con motivo de su feria internacional. Y el otro tema que es sintomático es el enfrentamiento de Huanuni. Vistas las cosas ya con más detenimiento y con un poco con una frialdad del caso, vemos que los intereses ya son ajenos inclusive a la localidad, al medio, sino más bien son enfrentamientos que trascienden el mismo hecho económico, porque no se entiende que cooperativistas y asalariados de la corporación minera, en este caso, y cooperativistas tengan que enfrentarse en una misma localidad por el control de la mina más importante de estaño. Y tiene naturalmente que ver con las repercusiones a la Asamblea Constituyente. Estamos viendo, por ejemplo, el paro que hace el Comité Cívico, que trata un poco de convocar a cuatro regiones que tienen que ver sobre todo con las reservas gasíferas que tiene Bolivia, o sea, es claramente identificado, por ejemplo, a nivel territorial. Y el otro tema es este. Entonces, tiene sobre todo que ver con el tema del control sobre los recursos naturales. Y la Asamblea Constituyente lo que está buscando es, naturalmente, dentro del marco de la soberanía, hacer el control sobre los recursos naturales. Entonces, sobre esto es que el gobierno se ve impotente muchas veces a actuar de manera, en este caso, violenta, porque sí, sabemos que los que quieren buscar el enfrentamiento son precisamente estos intereses, que ya no es de la Asamblea Constituyente, ya no es del diálogo, sino es en la búsqueda de poder paralizar un avance que, bueno, es una reivindicación de muchos años, de muchos siglos, y bueno, por fin Bolivia está de acuerdo con esta Asamblea Constituyente. Sabemos que van a haber más problemas, pero entiendo que lo de Huanuni es una repercusión a los a los intentos por paralizar la Asamblea Constituyente.
¿Cómo ven ustedes que cierta izquierda, que en las urnas no funcionó muy bien, cierta izquierda boliviana, esté también echando leña al fuego y siendo funcional a la derecha en algunas cosas, ¿verdad?
Bueno, el tema es que, así como hay izquierdas y derechas que pueden acompañar a la historia, hay también tendencias que no están de acuerdo con consensos, con el consenso real, ¿no? La opinión pública en este caso ha llegado a votar y de manera masiva porque, digamos, más allá de una izquierda o de una derecha, lo que queremos en Bolivia es la construcción de un nuevo país. Pero a esto vemos que hay un sector que comienza a, por ejemplo, a juzgar de manera negativa el proceso en Bolivia, pero haciendo sobre todo eco a determinados intereses que más parecen que fueran, digamos, intereses de la derecha, Hemos visto, por ejemplo, que gente que no ha sido votada o ha sido desplazada de las listas de la Asamblea Constituyente o no ha podido inclusive ingresar con una propuesta a la Asamblea Constituyente, hoy en día está encargada en el propósito de desprestigiar, en el propósito de confundir a la opinión pública y decir, por ejemplo, que el actual presidente es un neoconservador, un nuevo capitalista, o que de aquí a 10 años va a ser un proceso que nuevamente va a frustrar a Bolivia, ¿no? O sea, son naturalmente juicios de valor en los que la opinión pública y sobre todo los bolivianos que estamos de acuerdo con que tiene que haber una nueva construcción de país, esto naturalmente no lo vamos a soportar. Es verdad, hay muchas dificultades en la gestión gubernamental en Bolivia. Es verdad que se está aprendiendo a hacer gobierno, un gobierno de tipo que tal vez en los mismos textos del derecho clásico no existe, porque estás creando el Estado desde la visión de las mayorías de los pueblos indígenas. ¿Qué va a ser de este Estado? ¿Será un Estado con tres poderes clásico, con el derecho, con el poder judicial, ejecutivo y legislativo, o como dice, por ejemplo, la misma comunidad? También hay que generar un poder, un cuarto poder, que es el poder del control social, ese poder que necesitamos, que no sea ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, sino el poder ético, donde ese poder tiene que controlar la gente, el común, y ese cuarto poder tiene que estar naturalmente en la base. Y bueno, quienes vayan al ejecutivo o al judicial se sujeten al cuarto poder. O sea, el hecho es de que en Bolivia, por ejemplo, se reconozca que el poder ya no viene de arriba, ya no va a ser vertical, sino el poder tiene que estar al servicio, en un mismo nivel con relación, por ejemplo, a la población, a ese poder social. Ese poder social ha de ser suficientemente fuerte en la medida en que también tengamos la capacidad de consenso entre lo que es la comunidad y también el individuo. Hay, en otras palabras, las dificultades que tiene Bolivia se deben sobre todo a que hay un colectivo muy fuerte y hay una tendencia modernizante por seguir defendiendo el individualismo.
Gracias, Humberto Mancilla. Bueno, y ahora vamos a escuchar al grupo Inti Guaira en Antigales de Humahuaca.
Que se acompaña con cajas. vacas, ovinos, sueños quequeños. Disfrazados corazones, derrochando algarabía, gritando su rebeldía, festejando carnaval.
Aquí estamos todos y todas compartiendo resumen latinoamericano. A quienes quieran hacerlo por internet pueden cliclear en la www.agoratv.org o en la página de las madres www.madres.org. Si quieren hablarnos por teléfono pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Nos pueden escribir mails a resumen@madres.org.
Le agradecemos a Gabriela, a María Fernanda y a José Luis los llamados, y también a Esteban, que nos escribió desde Madrid.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy bien y pasamos el 12 de octubre y se hicieron encuentros en Argentina, en toda América Latina también. Quería rescatar el Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades, que dice estamos llenos de esperanza. Esto fue en Bolivia, ¿se acuerda que nosotros lo habíamos comentado cuando se iba a realizar la consigna de la resistencia al poder? Y bueno, fue una concentración realizada en el Coliseo del Instituto Americano, que partió el domingo pasado por la tarde del Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala en la ciudad de La Paz, Bolivia. Este encuentro reunió a miles de indígenas de Colombia, Argentina, Ecuador, Canadá, Venezuela, Panamá, Nicaragua y México. Ah, también Guatemala y Chile, entre otros. Esto continuó el lunes con una ceremonia de permiso a la Madre Tierra, la que fue realizada por guías espirituales y sabios de diferentes pueblos de Abya Yala. Luego, como se había previsto, se organizaron trabajos en diferentes comisiones, como ser soberanía y gobiernos, análisis de los derechos internacionales indígenas, identidad y convivencia, culturas, educación y lenguas, organización y perspectivas económicas, deudas históricas, sociales, ecológicas, juventud y complementación hombre-mujer en el proceso de cambio, alianzas estratégicas y comunicación indígena. Bueno, las actividades se vieron un poco alteradas, interrumpidas en parte debido al bloqueo y paros de transportistas en la ciudad de La Paz, lo que dificultó un poco la llegada de las delegaciones nacionales como las internacionales. Esto, consideran los organizadores, es un primer avance de este encuentro continental, ya que hay diversas opiniones, como diferentes fueron los participantes, con diversos lenguajes, aprendizajes, incipientes o fuertes procesos de trabajo y de sueños y esperanzas. Por ejemplo, Lorenzo Muela, un indígena guambiano del estado de Popayán, Colombia, dice: somos aproximadamente 22.000 habitantes de mi pueblo y tenemos nuestra propia lengua, el guambiano. Vengo en una delegación de Colombia donde soy el único representante de mi pueblo. Lo más importante que he visto, dice, en estos dos días del encuentro es la identidad cultural que se mantiene, y es importante porque se estaba perdiendo y ahora hay conciencia que tiene que recuperarse y dejar como patrimonio a los hijos. Para la gente no indígena quiero decir que debe apoyarnos porque han desaparecido pueblos y han desaparecido culturas y no hay razón para que esto suceda. Por eso necesitamos de la solidaridad de mucha gente desinteresada para que nosotros podamos seguir existiendo y aportando a nuestro planeta Tierra. Después, Narciso Huacanchis de Conamac, suyo Charcas Caracara, una autoridad originaria, dijo: nos encontramos en un proceso de reconstrucción del Tahuantinsuyo, o como se llamaba antes, a la Confederación Incaica. Por eso este encuentro es muy importante, porque es un intercambio de experiencias de diferentes pueblos. Por último, Tito Pollo, representante de CONIVE y del Parlamento Indígena Venezolano, expresó: estamos llenos de esperanza que en estos días salgan líneas gruesas de trabajo, la diversidad de participación y la diversidad de temáticas que se están tocando acá, consideramos que son de vital importancia para nuestros pueblos, para que en base de su identidad, de sus propuestas y su propia política, podamos avanzar en la reconstrucción de la Diayala, que es nuestra madre tierra, y también apoyando a nuestro presidente Evo Morales aquí en Bolivia. Esta asistencia masiva de los pueblos indígenas de distintos países, creo que hemos ganado, hemos venido a apoyar este proceso, al mismo tiempo, para hacer nuestras propuestas para reconstruir el movimiento indígena. O sea, estas fueron algunas de las voces que estuvieron presentes en ese encuentro, que fue realmente multitudinario y que cerró con un acto de apoyo al actual presidente Evo Morales. También, pasando a otro tema, el 12 de octubre tuvo al INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, como protagonista de un tema, ya que esta institución propone abolir el feriado del 12 de octubre. Dice que la necesidad de revocar los símbolos del avasallamiento de los pueblos aborígenes a partir de la conquista ha impulsado al INADI a proponer al Poder Ejecutivo Nacional la eliminación del día 12 de octubre como feriado nacional. Los fundamentos de esta disposición se asientan en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. En el artículo 3 de la disposición del INADI, se resuelve asimismo apoyar la sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley 111-S-06, que suspende por el término de 4 años la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o la ocupación de las tierras en posesión de los pueblos aborígenes. Realmente esto es importantísimo, que una institución representante del gobierno, como es el INADI, apoye la sanción de esta ley de emergencia territorial, como se la denominaba antiguamente, ¿no? Es decir, hasta el año pasado. Esta que es una nueva ley, que es más o menos lo mismo y que es necesario que se apruebe. Bueno, esto con respecto al 12 de octubre. Y octubre es un mes muy prolífico. Nosotros, que somos los integrantes del equipo de pueblos originarios, también venimos trabajando y estamos organizando para el lunes 23 y martes 24 de octubre el Encuentro de Arte Indígena. Esto va a tener lugar en la Sala Solidaridad, en la Avenida Corrientes 1543, de 20 a 22 horas. En esta oportunidad vamos a estar con representantes de diversas expresiones artísticas de los pueblos originarios. Por ejemplo, van a estar el grupo de danza Aba Guaraní de Pimpín, de la comunidad Caraparí, esto es Salvador Massa, el grupo Nuque Patas, comunidad Huichí Santa Victoria, ambos de la provincia de Salta. También va a estar doña Juana Centeno, una exquisita cantante chané de la Misión Tuyunti. Por otro lado, nos va a visitar Emma Cuanieri, nuestra amiga Toba Com de la provincia de Formosa, con su hermoso canto ancestral. Va a estar también el coro Envía Guaraní Andresito y el ejecutante de violín tradicional Yaguareté Geniolito, de San Ignacio, la provincia de Misiones. Va a estar por primera vez, se va a presentar acá en Buenos Aires, el grupo de teatro Toba Com, de las comunidades del interfluvio Teuco Bermejito, provincia del Chaco, con una obra que se denomina Las Tres Patas de la Olla. Y también la cuadrilla de copleras de 1800, de la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Así que estas son distintas voces y expresiones artísticas que nos acompañarán el 23 y el 24. Además, Como invitada especial se presentará la cantante indígena Roselia Jiménez, del pueblo Tojolabal de Chiapas, México, quien ha querido unirse solidariamente para acompañar a sus hermanos y hermanas de Argentina y compartir a través de sus canciones la visión del mundo de su pueblo. Así que bueno, los esperamos a todos en la Sala Solidaridad con entrada libre y gratuita. En lo último, para despedirnos, se viene el Pachamama Rock el sábado 28 de octubre a partir de las 13 horas. Se realizará en el microestadio de Costanera Azul, el Anfiteatro Griego, en Rosario Vera de Peñalosa y Calabria, la primera edición de este festival por la masacre de Napalpí y la matanza de Rincón Bombas para las comunidades Tobacom de Chaco y Pilagá de Formosa. Por eso la entrada será libre y gratuita y se pedirá a quienes concurran que lleven alimentos no perecederos, ropa, útiles escolares, etcétera. Esto está organizado por el grupo Hijos del Hijo. Invitados, gente como Samba Kipildor, Jaime Torres, el Coro Tobache Lalapí, La Zurda, Arbolitos y muchos otros más. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo, escuchando una hermosa canción del pueblo Chorote que se llama Pichi y Cantos del Amanecer.
Culturas y contraculturas.
Y hoy estamos en el continente africano, porque vamos a hacer una mirada al arte actual de la África negra, ya que se acaba de inaugurar en el Museo Guggenheim Bilbao la exposición 100% África. Son 25 artistas de diferentes edades, provenientes de 15 países del África subsahariana, donde viven y trabajan habitualmente. Esta exposición, extraordinaria por cierto, presenta las obras más significativas de la colección Jean Pigozzi, considerada la más importante del mundo en arte africano contemporáneo. África presenta diferentes disciplinas como pintura, escultura, fotografía, dibujo y video. La exposición está montada en una singular escenografía realizada por el prestigioso diseñador italiano Ettore Scozzas. La colección de Jean Pigozzi arrancó hace 20 años, cuando comenzó a recorrer los barrios y pueblitos del África en busca de artistas. 100% África es un proyecto estético, pero también es un proyecto político. El hecho que durante siglos estos países hayan estado colonizados y saqueados no es casual. porque se habla mucho de la universalidad del arte, pero solo es aparente, ya que cuando se refiere al arte internacional, se lo hace por el arte americano y el europeo, y ya va siendo hora de acabar con esta visión. En la exposición 100% África hay artistas urbanos que conocen las últimas tendencias y otros que provienen de las áreas rurales y abrevan de las tradiciones. En estas zonas no hay galerías de arte ni museos de arte contemporáneo, tampoco hay estructuras para exponer. A pesar de eso, los artistas son personas muy populares y son conocidos por todo su entorno. El arte en África no empezó hace 20 años, sino hace 7.000 años. El artista tenía y tiene una función dentro de la comunidad. Su internacionalización es posible porque las problemáticas que expresan son universales. Estos artistas han reinventado otro mundo y la transmiten a través de su arte. Y ahora vamos a presentarles otro poema de Antonio Guerrero. Continuamos con este homenaje así a los 5 héroes cubanos que están detenidos en Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar entonces Recuerdos, interpretado por Marta Campos.
Aquí está mi pasado, como una herida de sangrar eterno. Mi barricada es frágil a lo tierno, a lo ya conocido y a lo amado. Mis domicilios me han abandonado. Me cambio y siento más calor. Materno, tu mano soledad, todo es alterno. El tiempo hace o deshace lo soñado. A todos nos debe algún recuerdo, nos hunde en un silencio sin estrellas, mas al final llegamos al acuerdo de que hay que caminar, estar al día y salir a encontrar las cosas bellas que no hemos descubierto todavía. De par en par, aquí está mi pasado, como una herida de sangrar eterno. Mi barricada es frágil a lo tierno, a lo ya conocido y a lo amado. Mis domicilios me han abandonado, en cambio hoy siento más calor materno. Tu mano soledad, todo es alterno. El tiempo hace o deshace lo soñado. A todos nos desvela tu recuerdo, nos hunde en un silencio sin estrellas, mas al final llegamos al acuerdo de que hay que caminar, estar al día y salir a encontrar las cosas bellas que no hemos descubierto todavía. ¶¶
recuerdo nos hunde en un silencio sin estrellas, mas al final llegamos al acuerdo de que hay que caminar, estar al día y salir a encontrar las cosas bellas que no hemos descubierto todavía.
Miles de años pasaron y seguimos pichando, haciendo parte de nuestra cultura.
Y con esta música del altiplano vamos a contarles que se estrenó en Barcelona De Aculicu, que este es un documental sobre la hoja de coca en Bolivia. El cultivo de plantas como el opio, el cannabis y la coca suscitó desde siempre polémica y controversia. La hoja de coca, que se cultiva en los Andes sudamericanos, no escapa a esto. La coca, mundialmente conocida por uno de los 14 alcaloides que la componen, la cocaína, sus múltiples usos medicinales y alimenticios son prácticamente ignorados por el común de la gente. De la misma manera se desconoce el significado tradicional que tiene el cultivo y la masticación de la hoja de coca. El traje documental Aculicu, que en lengua aymara significa el acto de masticar las hojas de coca, nos descubre la realidad de sus consumidores habituales, de quienes la cultivan y de aquellos que luchan por su despenalización.
Para volverse grito, coca sí, contra el hambre soberanía marcharé.
Médicos, sociólogos, antropólogos y políticos, entre ellos el actual vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, analizan la problemática de la coca y el fracaso de Estados Unidos en su guerra contra las drogas. Critican abiertamente las convenciones internacionales que estigmatizan de adictos a los aculicadores de coca y de narcoterroristas a sus cultivadores. Y coinciden en la defensa de un hábito milenario en la región andina, donde la coca es considerada la hoja sagrada. Y recordemos y tengamos presente entonces que la coca no es cocaína, como dijo nuestro querido presidente Evo Morales cuando levantó la hojita de coca en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esta semana en nuestro cantautor semanal vamos a presentarles a nuestro amigo Jorge Guichón. Jorge Guichón es un cantautor uruguayo que anda por estas tierras desde hace ya mucho tiempo y es un cantautor militante, ya que cuando lo convocamos para diferentes actos siempre está presente.
Sí, realmente Jorge ha estado trabajando con nosotros y nosotras en el festival que hicimos por la libertad del Vasco Josué Siriondo, también en los actos que hicimos en defensa de Venezuela Bolivariana. Y es un hombre que, porque lo que queremos en este espacio es no solamente poner a los grandes conocidos, sino también a la gente que fogonea desde abajo permanentemente y que a la hora de ser convocado para cualquier causa solidaria está presente.
Y no lo dudan un segundo.
Por las heridas de algún amor violento, sangra tu vida.
Bueno, y con esto, escuchando la voz de Jorge Guichón, que ahora lo vamos a escuchar completo en su Candombe de la Esplanada, nos despedimos. Fuimos Jorge Omar Levinger, Silvia María, María Torrelia, Julián Valdés de Cabarren, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez. Los instamos, como siempre, no hace falta que lo digamos, a seguir escuchando la M530, una voz realmente rebelde y liberadora. operadora en el dial. Ustedes saben que está a toda hora informando y también dando una calidad de programas que no van a escuchar en otro tipo de radio. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano y con la voz de Jorge Guichón.
Díganme, si usted lo ve, dígame, si lo ve igual, dígame. Ayer lo vi a usted, a él también, al pueblo vi. Yo estaba ahí, que protestaba, que reclamaba, que gesticulaba, que no va más. ¿Sabe por qué? Yo sé muy bien. Si lo ve igual, dígame, ayer lo vi a usted, a él también, al pueblo vi, yo estaba ahí, que le torcieron hasta el derecho de disfrutar y de pensar y de soñar con el amor y gestionarse la libertad, no hay cosa peor. Igual que yo, dígame, dígamelo.